Estás escuchando El Primer Palo con Juanma Rodríguez.
Dicen que es el Mozart del... Bueno, cuando lo decían que era el Mozart del siglo XX, pero como vive todavía, Sir Elton John, pues era el Mozart del siglo XX y del siglo XXI. Hombre, no sé yo, un pelín exagerado quizás, pero uno de los reyes indiscutibles de la música y muy, 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 muy fan del Watford, que es del equipo del que vamos a hablar esta noche, bueno, del que va a hablar Ilie Lear. Ilie, buenas noches.
Muy buenas noches.
Que es en realidad pues el que sabe de estas cosas. ¿Por qué has elegido? Bueno, el Watford ha tenido, me decías, movimiento esta semana, ¿no?
Claro, entonces lo que vamos a hacer es partir del Watford actual para remontarnos a la época gloriosa del Watford. Esta semana el Watford, que como posiblemente mucha gente sepa, pertenece a la familia Pozzo, que tú sabes que son propietarios del Udinese y eran propietarios también del Granada en su día, y también del Watford. El Granada ya lo vendieron, ahora tienen pues son propietarios solo del Udinese y el Watford. Compraron el club hace ya algunos años, cuando estaba en segunda división, lo ascendieron a la Premier League y digamos que una de las características de su gestión ha sido el cambio constante de entrenador. La temporada, por ejemplo, que ascienden a la Premier League, tienen tres. O sea, la temporada del ascenso tienen tres, empieza Pepe Sanino, está Óscar García Junyent, tres partidos, lo deja por tema de salud, y acaba logrando el ascenso Jokanović, que ni siquiera se queda al año siguiente, o sea, ni siquiera se queda en Premier League al año siguiente. Desde entonces han pasado cuatro temporadas, esta será la quinta consecutiva del Watford en Premier League. En este periodo han tenido cuatro técnicos, uno de ellos que ha repetido. Esta semana el Watford ha despedido a Javi Gracia, el entrenador español, que acababa de renovar por cuatro temporadas más tres opcionales en noviembre del año pasado, y lo ha sustituido.
¿Cómo? ¿Renovó por cuatro temporadas?
El noviembre pasado Javi Gracia renovó por lo que faltaba de temporada más cuatro más tres opcionales, es decir, hasta 2026 si se ejercía la opción final. Menos de un año después le han despedido. O sea, un entrenador que podía valer hasta 2026, un año después ya no vale ni para el fin de semana siguiente.
Estos días estamos hablando, como bien sabes, de qué es lo que está pasando en el Valencia. Peter Lim, de repente, un tío de Singapur, pues echa a un entrenador que acaba casi, como quien dice, de ganar la Copa del Rey. Pero realmente veo que existe como un patrón, un retrato robot de estos millonetis que compran clubes y que hacen unas cosas absolutamente... O sea, le renueva por lo que resta de temporada y otros tres años más otros tres.
O sea, más cuatro, más tres.
Cuatro, más tres... Sí. Y
menos de un año después le despiden.
Y le echan.
Es
increíble. Y recuperan a Quique Sánchez Flores.
Recuperan a Quique, que había sido el primero que habían tenido en Premier League hace cuatro años.
¿Pero por qué? Porque esta gente a lo mejor no tiene ni idea de fútbol, pero quizás tenga algún asesor
por ahí. Llevan muchos años en el Udinese y la verdad es que las cosas les va bien, sobre todo en el tema de compraventa de jugadores, que es donde está
su
negocio.
Mueven. Eso te iba a decir. Y Lin dice, nuestros dos chavales tienen que jugar. A mí, oiga, usted ponga el carné, pero yo le digo que estos dos tienen que jugar porque les tenemos que dar salida.
Al final es su empresa. Si tú tuvieras tu empresa, pues no consentirías que el becario viniera y te dijera lo que tienes que hacer con tu empresa. Claro. Tú dirías, esta es mi empresa y hago lo que me da la gana. Otra cosa es por qué los clubes han llegado a convertirse en empresas que pertenecen a una sola...
Claro, yo, si tuviera una empresa que se dedicara, por ejemplo, al fútbol inglés...
Le harías caso al experto.
A mi asesor, que serías tú. Yo diría, Ilie, ¿qué tenemos que hacer en esto?
Yo te asesoraría muy bien.
Claro, por eso, correctamente.
Caso es que, partiendo de este punto de partida, valga la redundancia, el Watford actual, un club con un dueño italiano... que no tiene ninguna relación previa con Watford, que despide y contrata entrenadores a su antojo. Vamos a remontarnos a una época anterior en la cual el Watford era exactamente lo contrario. Nos vamos a remontar a finales de los años 70, en el año concretamente 78, cuando el Watford estaba en cuarta división. Y en aquel momento Elton John, que ya era un muy conocido cantante, pero que todavía no exhibía... Bueno, ya exhibía bastantes pintas, la verdad, porque preparando la sección de hoy he repasado muchos vídeos y ya tenía, digamos, un aspecto peculiar.
Elton John siempre ha tenido
unas gafas,
peculiar,
unos sombreros, gafas, unas melenas, grandes melenas en la
Carrascal
en la
eran las corbatas y Elton John las gafas.
Sí, y Elton John compra el Watford, que era el club de su infancia, como veremos luego, cuando él tenía 29 años. Es decir, es realmente su me hecho millonario cantando, quiero comprar el club de mi vida. El club está en cuarta división, el club está hecho un desastre absoluto, y decide apostar por un entrenador poco conocido, llamado Graham Taylor. Ajá. Que tenía 3 años más que él. Es decir, Elton John compra el club con 29 y contrata a Graham Taylor con 32 años. Esta asociación, que luego se convertiría en gran amistad, solo truncada por la muerte de Taylor recientemente, depararía al club los mejores momentos de su historia, hasta el punto que veremos los homenajes que le ha dedicado el club. El caso es que, como digo, en el 78 Elton John compra el club, nombra a Graham Taylor como como entrenador. En aquel entonces, Taylor no solo es el entrenador, es también un poco todos los cargos. Estamos hablando de un equipo de cuarta división. Lo primero que hace Taylor, había una pista de galgos alrededor de Vicarage Road, porque todavía se usaba para carreras de galgos. Y entonces Graham Taylor dice, oigan, no es profesional, no es profesional para un club de fútbol tener una pista de galgos aquí en medio, así que vamos a eliminarla. Entonces eliminan la pista de galgos y esa primera temporada de Taylor, 77-78, logran el ascenso a tercera división con 11 puntos de ventaja sobre el segundo. Ajá. Que tiene mucho mérito porque entonces todavía había dos puntos. Es decir, que 11 puntos con dando dos por victorias, como si sacaras 25 puntos segundo. Siguiente temporada, 78-79, consiguen otro ascenso. Otro ascenso consecutivo a segunda división, quedando subcampeones tras el Shrewsbury. 79-80 están en segunda división, evitan el descenso por poco. Veníamos de dos ascensos consecutivos. 80-81 ya quedan novenos. Continúa la progresión.
Siempre con
Graham Taylor,
con Taylor en
los banquillos y con Elton John en...
Cantando. Para generar dinero para el Watford.
Sí. Vamos a escuchar un corte de los primeros, digamos, cuando todavía no eran muy amigos ellos dos, acababan de empezar Taylor, les preguntaban, en aquel entonces había acceso total, es curioso, hemos ido hacia atrás como periodistas.
Sí,
estaban primero en el despacho hablando los dos de jugadores y demás, y luego en el vestuario. Y le preguntan a Elton John y a Graham Taylor que cómo se llevaban, y responden esto.
Obviously, a lot of people think that Elton's involvement is a gimmick. What exactly is the truth of the relationship between you as a manager and him as a chairman?
Well, the actual truth yet we don't really know because I don't think that we've been together long enough. But I think the start of the relationship is that we're both committed, and he's mentioned about the passion that he has for Watford Football Club and football. Well, of course, I like to feel that I have the same passion, and I think on that basis you'll get a very good relationship.
Do people think you put an awful lot of money in?
Le preguntan a Graham Taylor en ese vestuario, le dicen, bueno, ¿cómo es la relación con Elton John? Que estaba a su lado, entonces Taylor se queda un poco cortado. Dice, bueno, ahora no voy a hablar mal, que lo tengo al lado. Y dice, bueno, llevamos poco tiempo trabajando juntos, pero compartimos una cosa, es la pasión. La pasión por el fútbol, la pasión por este club. Estamos comprometidos a lograr algo y efectivamente luego se puede comprobar que esa pasión y ese compromiso les lleva al éxito. En la temporada 81-82 logran el primer ascenso a la primera división de su historia, de la historia del Watford, como subcampeones de segunda división. En aquel equipo había jugadores como John Barnes, que seguro que recuerdas, que luego sería internacional inglés con Graham Taylor, que sería seleccionador inglés, Luther Blissett, que es uno de los mejores fichajes que hacen aquella época, o el primer extranjero de la historia del club. Me gusta recordar esto porque para que la gente entienda que es una época muy antigua, ¿no? De tener un extranjero era como, oh, hemos fichado un extranjero. Y todo el mundo
ha
se quedaba mirando.
Ha venido el NBA.
Claro, claro. Y todo el mundo se quedaba mirando como esperando que resolviera todos los partidos.
Sí. Dársela al extranjero.
Claro, que en este caso era John Lohman, que no... claro, en aquella época además las redes de ojeadores eran, en fin, muy escasas. Quiero decir, que traías jugadores que no sabías ni cómo eran. El caso es que en su primera temporada en primera división, 82-83, quedan subcampeones de primera división tras el Liverpool. O sea, tú imagínate, estamos hablando de un equipo que en el 78 estaba en cuarta división y que en el 83 acaba subcampeón de primera tras el Liverpool, con victorias ante el Everton, ante el West Brom, ante el Southampton en las primeras semanas, un 8-0 contra el Sunderland y una memorable victoria por 2-1 ante el Liverpool en Vicarage Road en el último día de la temporada, el Liverpool que había proclamado campeón de liga esa temporada. El fútbol de Graham Taylor, hay que reconocer que hoy sería difícil de ver. Era un fútbol muy rústico, era un fútbol muy directo. En aquella misma época tenía mucho éxito el Wimbledon, que recordáis que hablamos en su día de ellos, también en los años 80, otro equipo del fútbol amateur inglés que escaló muchas divisiones, y los dos lo hicieron con un mismo tipo de fútbol. Fútbol muy directo, muy agresivo, balones colgados, pero pues les funcionó a los dos. En la temporada 83-84 participaron en la Copa de la UEFA como subcampeones de Liga, pero se alcanzaron la tercera ronda tras perder ante el Sparta de Praga, en aquella que fue su primera aventura europea de la historia. En esa temporada 83-84, en que participaron en Europa, acabaron onceavos en Liga, pero llegaron a la final de Copa por primera vez en su historia. No sé si te das cuenta que en esta historia hay muchas primeras veces.
Sí, claro.
Primer ascenso a primera, primera participación en Europa, primera final de Copa. O sea, imagínate cómo lo recuerdan los fans del Watford, que no deja de ser un equipo históricamente pequeño, profesional, ¿no? Siempre moviéndose en las primeras... segunda, tercera, cuarta división, pero que nunca habían conocido estos éxitos. Llega la final de Copa por primera vez ante el Everton. Antes del partido hablan con Elton John a pie de campo.
My wife and I ran the gauntlet of the Everton supporters and I can only say that they were absolutely magnificent. This is even more of a burden than perhaps meeting your in-laws on Monday, I gather.
Oh, well, no, that's all right. They'll be all fine. But, I mean, it's more nerve-wracking meeting the in-laws, probably. I'm all right now. I was terrible at the semi-final. Today, it's just a pleasure, you know? It's just a wonderful pleasure to be here.
Hablaban con Elton John, le preguntaba el periodista si estaba nervioso y tal. Y dice, no estaba nervioso porque hay muy buen ambiente con el Everton. De hecho, aquí al final se conoce como la Friendly Final, la final amistosa, porque hubo muy buen ambiente entre los equipos. Y luego el periodista le pregunta, ¿estás más nervioso quizá por conocer a tus suegros el lunes? Se acababa de casar Elton John en febrero, y esto era en abril-mayo. Y le dice, bueno, quizá estás, porque su esposa no será, creo que era australiana la de la época, porque era ya su segunda esposa, si no recuerdo mal. Y le dice, quizá estás más nervioso por conocer a tus suegros. Y dice, bueno, no, la verdad es que no estoy tan nervioso y demás. Claro, en aquella época pues todavía no había salido del armario Elton John. Y entonces le preguntaban por su esposa. Y le decía, sí, estaba más nervioso por conocer a los suegros que por jugar una final de Copa, que acabarían perdiendo, lamentablemente, por 2-0 ante el Everton. La temporada siguiente, 84-85, quedan de nuevo undécimos, pero ganan a grandes como Manchester United, Nottingham Forest, Tottenham Hotspur, pero caen ante rivales pequeños y no consiguen estabilizarse en la clasificación. En 85-86 quedan duodécimos en Liga. A mitad de temporada ya tienen la permanencia asegurada. Y como los clubes ingleses ya estaban inhabilitados por el tema de Hazel, digamos que había poco incentivo para conseguir entrar en puestos europeos. Ajá. Porque al fin y al cabo no ibas a ir. Así que daba un poco igual. Cayeron en cuartos de Copa ante el Liverpool. Pero lo cierto es que Taylor estabiliza el equipo en primera división. 86-87 sería la última temporada de Taylor en el Watford, después de prácticamente una década. Quedaron novenos en Liga y cayeron en semifinales ante los Spurs. Esto es lo que decía Elton John sobre la marcha de Graham Taylor.
Well, I would say there would be no Watford Football Club without Graham Taylor. I mean, his total dedication and passion for the club are second to none. His leadership, his total professionalism, and the fact that I just liked him a lot. It was a chemistry. I think maybe it was a chemistry that died out towards the end. That's probably why he left. He wanted to leave.
Le preguntan a Elton John sobre Graham Taylor, quién es la persona más importante de su época como presidente del Watford, y dice, bueno, sin duda Graham Taylor. No habría Watford sin él. No habría Watford Football Club sin Graham Taylor. Y luego hay una parte del corte que no he puesto, pero se echa un poco la culpa de que Graham Taylor se vaya, porque es Graham Taylor el que al final decide irse para irse a Aston Villa, que es un histórico del fútbol inglés. Porque dice, la verdad es que he estado poco tiempo en el club, he tenido muchos conciertos, muchos viajes y he estado poco atento, y quizá por eso Graham Taylor pues se ha sentido un poco que le he dejado un poco de lado y por eso se ha acabado yendo. Lo decía muy apenado.
Pero me parece un hombre súper, o sea, coherentísimo. Elton John, o sea, es el presidente ideal para un equipo de fútbol, ¿no?
Yo creo que sí, además, sobre todo, Elton John tiene una cosa que tienen pocos dueños hoy en día, que es muy aficionado del club.
Claro.
O sea, él adora el club.
Muy aficionado y mucho dinero, o sea, que no, tampoco pone...
Imagínate la importancia de Taylor, que se marcha después de varias temporadas en Primera División, y en su primera temporada sin Taylor el equipo desciende. 87-88, el equipo desciende y ya no volvería a la Primera División, ya renombrada Premier League hasta 1999. Estos dos compañeros, que luego fueron amigos, actualmente tienen una grada cada uno a su nombre en Vicarage Road. Esto es lo que decía Elton John el día que pusieron a su nombre una de las gradas.
Thank you very much, everybody. This is one of the greatest days of my life. When I was 6 years old, I used to come and stand over there on the terraces.
Recordaba Elton John,
Rocketman,
que es el nombre del documental que han hecho sobre él, Biopic. Recordaba Elton John que desde los 6 años estaba en el centro del campo, yo estaba en esa grada viendo a mi Watford. Hoy en día Vicarage Road tiene, de las 4 gradas, 2, una está a nombre de Elton John, otra a nombre de Graham Taylor. Siguen juntos en esas gradas porque Graham Taylor falleció en enero de 2017.
Vendió el club Elton John a los Poporocci, esto
sí,
que dice.
Hubo muchos dueños antes, sí, porque los Poporocci llegaron hace como...
¿Y por qué lo vendió si es su pasión?
6 años. Porque yo creo que no se podía ocupar, llegó un punto que ya no le daba la vida para ocuparse del club como él quería ocuparse.
Muy bien, pues hemos conocido un poquito más al Watford, que es un club dirigido ahora por gente muy coherente, que renueva por 7 años más otros 14 opcionales al entrenador y a los 3 meses le echa. poniendo la pasta encima de la mesa, por supuesto.
Dicen que hasta 10 millones de euros pueden indemnizar al cuerpo técnico.
Javi Gracia está triste, pero menos. Triste, pero menos. ¿Eh? ¿Cómo estaríais cualquiera de vosotros si os dicen, no, nos tenemos que echar del trabajo 10 millones de euros? ¡Hala! ¡Uy, no, por favor! No haga usted esto. Gracias, Ilie.
Un placer.
Primer Palo, con Juanma Rodríguez.
Si no concilias bien el sueño, te despiertas a medianoche